Euroconexión.
El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. No se me ocurre mejor manera de comenzar este reportaje que con estas palabras dichas por una de las autoras que más inspiraron el movimiento feminista de los años 70, Simone de Beauvoir. Sus enseñanzas llegaron a miles de mujeres de la época y se han repetido en movimientos feministas posteriores hasta llegar a nuestros días. Seguro que alguna vez habéis escuchado frases como «Si no aprendes a cocinar, ningún hombre se va a querer casar contigo», «La falda que llevas es muy corta, ¿no?», «Ese trabajo es cosa de hombres», o «Seguro que está liada con el jefe». Actualmente todavía vivimos en una sociedad llena de micromachismos que desde el Parlamento Europeo están intentando paliar poco a poco. En la Comisión Parlamentaria sobre Género se ha solicitado que se apruebe una directiva europea contra la violencia de género, que se tomen medidas para que ninguna mujer de la Unión Europea se sienta insegura por el mero hecho de serlo y se garanticen sus derechos sexuales y reproductivos. Además, se ha denunciado la brecha salarial de género y el machismo tanto en la justicia española como en la publicidad de los medios de comunicación. María José Alarcón, directora del Área de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, nos explica qué es y qué abarca la perspectiva de género.
Bueno, pues la perspectiva de género consiste figuradamente en colocarse unas gafas violetas, unas gafas con una lente a través de la cual mirar la realidad considerando cómo las diferencias sexuales dan lugar a desigualdades de género. A ver, me explico. Aunque en ocasiones los términos sexo y género suelen usarse como sinónimos, en realidad no lo son. El concepto sexo se refiere a las diferencias y características físicas y biológicas de los seres humanos, que los definen como hombres o mujeres. Mientras que el género es el conjunto de ideas, comportamientos y atribuciones que una sociedad dada asigna y considera apropiados para cada sexo. Es una construcción social y cultural que varía según la sociedad y la época histórica y, por tanto, se puede modificar. Podríamos decir que con el sexo se nace y el género se aprende. Se aprende a través del proceso de socialización, un proceso que en modo alguno es neutro, sino que aparece diferenciado en función del sexo de las personas y asigna tareas y pautas de comportamiento diferentes para mujeres y hombres, generando estereotipos sobre lo que debe ser masculino y lo que debe ser femenino. Estos roles y estereotipos de género estructuran las relaciones entre hombres y mujeres, dando lugar a una relación asimétrica, en la que con frecuencia se encuentra una subordinación femenina y una dominación masculina, base de las desigualdades sociales que afectan a las mujeres.
Según el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, actualmente en la Unión Europea apenas hay chicas adolescentes que se planteen un futuro en sectores tecnológicos. Esto se debe en gran medida a los estereotipos. Alarcón continúa señalándonos las desigualdades que aún existen dentro de la comunidad universitaria.
Aunque el porcentaje de mujeres y hombres en el alumnado está más o menos equilibrado en términos globales, en realidad cuando bajamos a ver los datos por ramas de conocimiento, encontramos fuertes diferencias, titulaciones muy feminizadas y titulaciones muy masculinizadas. Es decir, que incluso en el estudiantado encontramos diferencias importantes.
Expertos coinciden en que una de las soluciones frente a este problema es la educación, porque hay que educar a las futuras generaciones en valores, respeto e igualdad. Por eso, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, quieren concienciar a la comunidad universitaria y así nos lo cuenta María José Alarcón.
Integrar la perspectiva de género en la universidad, en todas las universidades, implica ponernos esas gafas violetas para poder ver, comprender y desnaturalizar las desigualdades que existen entre hombres y mujeres dentro de la institución. Y con ello planificar acciones que nos permitan modificar los elementos que mantienen esas desigualdades y avanzar hacia una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Cada vez son más los jóvenes concienciados con esta situación de desigualdad y que quieren especializarse e involucrarse con este tipo de estudios. Anastasia Tellez, directora del Máster de Igualdad y Género de la Universidad Miguel Hernández, nos cuenta el éxito de esta formación de posgrado que lleva impartiéndose de manera online 13 años consecutivos y es pionera a ámbito estatal.
Desde el principio hemos
tenido mucha demanda, sinceramente. Siempre se quedaba una lista de espera, los de 80, de 100 personas que no podían entrar en el máster. Pero ya en los últimos 3 o 4 años ha habido una avalancha impresionante y claro, se nos quedan muchísimos, 200, 300 personas en lista de espera, porque efectivamente hay una demanda social, una concienciación. Tenemos también una suerte que es que el alumnado viene muy motivado, se involucra muchísimo en estos estudios y la verdad es que es un placer, ¿no?, de impartir la docencia y coordinar estudios universitarios como este. Aparte de la necesidad social y lo que considero que la educación es la mayor herramienta de transformación social y en este caso por la igualdad de mujeres y hombres.
Además, Tellez explica la importancia de este máster y del valor de una buena educación desde la infancia.
Porque en los grados no se les da apenas formación sobre igualdad de género y porque la educación es la base para la transformación social, para que no exista discriminación en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en los medios de comunicación, en el lenguaje, en la vida cotidiana, en el trabajo doméstico, etcétera. Esto pasa por educar de manera igualitaria, coeducativa, a niños y niñas desde la más tierna infancia. Entonces, está muy bien que demos un máster a este nivel, pero somos conscientes de que es hacerlo con cuentagotas.
Y por último, y la cuestión más preocupante, es sobre la violencia de género. En España cerramos el año 2019 con 55 víctimas. La cifra más alta por asesinatos por violencia de género desde 2015. Los estudios que ha ido realizando el Instituto Europeo demuestran que casi el 40% de las mujeres europeas que sufren violencia de género nunca han presentado una denuncia. La investigación reconoce que existe una gran diferencia entre los países miembro y pone el foco en el este de Europa, donde las mujeres denuncian poco. Mientras que en Lituania casi el 74% de los casos de violencia de género se quedan sin denunciar, siendo el país europeo con la cifra más alta. Holanda, esta cifra que es la más baja en Europa, desciende hasta prácticamente un 24%. María Amparo Calabuch, componente de la Red Feminista de Derecho Constitucional del Centro de Investigación de Estudios de Género de la UMH y colaboradora de la Unidad de Igualdad de la misma, nos explica qué medidas son necesarias para intentar paliar esta situación.
Desde la perspectiva europea haría falta una definición conjunta para el feminicidio, para la violencia de género y trabajar en una red normativa más homogénea, ¿no?, en torno a dicha lacra, que desde luego sí que te puedo decir que es común, esta epidemia sí es común en todos los Estados miembros. Para este 2020, pues más contundencia, más voluntad política efectiva, más presupuesto bien orientado, ¿no? Tenemos que reforzar el arsenal jurídico que ya tenemos, mejorarlo y, sobre todo, trabajar en no revictimizar, en no dejar todo el peso sobre las víctimas, sobre todo que durante todo el proceso la víctima se sienta acompañada y que no se dude de ella. Por parte del Parlamento Europeo, que ha sido siempre activo, de hecho ha sido un importantísimo motor en lo relativo a la normativa contra la violencia de género, pues que pueda hacer seguir siendo ese motor, además exigir más contundencia por parte de los Estados miembros, intentar unificar el concepto y sobre todo ser contundente también con los discursos negacionistas.
Esto debe cambiar, así que desde aquí, desde Radio UMH, pido al Parlamento Europeo, gobiernos, instituciones educativas, personas influyentes en la sociedad, ciudadanía, que sigamos defendiendo y luchando por nuestros derechos hoy y siempre.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.